Y bueno, lo que viene ahora, que estuvimos avisando la semana pasada, hoy arrancamos una nueva serie de enseñanzas. La nueva serie de enseñanzas trata acerca de llamado y propósito y va a estar alucinante. Y qué mejor manera que iniciar esto con una persona súper increíble, la cual es parte, una pieza clave, diría yo, del Instituto de Liderazgo de Camino de Vida. Así que, por favor, con un fuerte aplauso, queremos recibir a Ginny Luna.
¡Hola! ¿Cómo están? ¡Woo! Están woo, me encanta. Siempre están woo. Bien es una opción también, por si acaso. Me encanta estar aquí. La verdad es mi primera vez en Central. Imagínate, mi primera vez en Central. ¿Qué está pasando? ¿Pertenezco a Camino de Vida? ¿Quién soy? No, toda mi identidad ha sido como que... ¿qué? Ok, nada que ver. Para los que no me conocen, mi nombre es Ginny Luna y como dijo Jenny, trabajo en IDL. Tengo el mejor planeta, el mejor trabajo del planeta Tierra. Es más, el resto de personas me da un poquito de pena que no pueden trabajar ahí. Entonces, como que, pucha, sorry, sí, tu chamba. Bueno, ya está. No, nada que ver. Pero amo trabajar en IDL, ser parte del staff de Camino de Vida. Ya estoy como staff como 16 años, más o menos. Ya estoy vieja, no importa. No, piénsenlo, no lo digan. Gracias. Pero sé que muchos han llegado de viaje. Me encanta ver video, me encanta escuchar sus testimonios. No hay nada mejor que ser de bendición para otras personas. Nada te da un sentido de plenitud, de estar lleno y satisfecho como cuando puedes compartir el amor de Cristo a otras personas. Así que para todos los que fueron, para que todos los que hicieron algo, donaron algo, de verdad, bendiciones, felicitaciones, sigan y junten su chanchito para el próximo viaje, como dijo Jenny, porque va a estar buenísimo. Bueno, al asunto, voy de frente al grano. Llamado y propósito. Y la verdad, les voy a contar, yo sabía que iba a estar dando el mensaje aquí ya hace como 3 semanas, y estaba dándole vueltas y vueltas y vueltas, como que, rayos, ¿y ahora qué hablo? ¿No? Como que, ¿qué digo? Llamado, propósito. Y la verdad es que el otro día estaba en toda esta semana, que yo estaba de vacaciones, me la pasaba enferma, y me metí un harta pepa, ¿ya? Me metí un montón de pastillas así para noquearme de noche, y me eché a dormir, tipo 1 de la mañana, diciendo, Dios, por favor, háblame, ¿qué voy a hablar? Y me eché a dormir, y de pronto me podía ver aquí parada y hablándoles a cada uno de ustedes. Y dije como que, ay, ya, chévere, Dios, gracias. Y dije, no, me voy a olvidar. Entonces agarro mi celular, pucha madre, ya, apunté un toque, dije, ya, chévere, ya con eso lo hago. Me eché a dormir y de pronto seguía viendo y escuchando lo que tenía que decirles y era como que, ya, Dios, gracias, buena voz, pero la verdad, me he pepeado, quiero catearlo, ¿me entiendes? Agarré mi celular, volví a apuntar un poquito más y así estuve hasta las 2 de la mañana que le dije... ya pues, ahora sí, ¿no? Y luego cuando me desperté en la mañana dije, ¿será? ¿Habrá sido Dios o habrá sido las pepas, no? ¿Qué rayo fue? Voy a creer que fue Dios, ¿ya? Voy a decidir creer que fue Dios. Pero cuando hablamos de llamado de propósito, muchos de nosotros nos hacemos un mundo. Muchos de nosotros decimos, llamado, propósito, ¿de qué me hablas? ¿Cómo sé cuál es mi llamado? ¿Cómo sé cuál es el propósito que Dios ha puesto para mi vida? Muchos de nosotros inclusive decimos, Dios tiene un propósito para mi vida, Dios tiene un llamado para mi vida con todo lo que he hecho, con todo lo que todavía hago, Dios, ¿me has visto? ¿Has visto lo que hago? ¿En serio tienes un llamado? Y muchas veces pensamos, ya, bueno, voy a esforzarme, voy a ser mejor persona, voy a buscar más a Dios y ahí quizás Dios va a llamarme para algo. Pero no es así, Dios tiene un llamado para tu vida. Y quiero que leamos Jeremías 1:5, que dice, antes de que yo te formara en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. Antes de que te formara en el vientre. O sea, ni siquiera estabas en proyecto. Antes ya te había conocido. ¿Y saben qué? Dios no hace absolutamente nada por casualidad. A Dios no tiene chiripas, no tiene, pucha, ups, salió este. No. No es como nuestro padre. No. Oh, no, mentira. Pasa en la vida, pasa en TNT. Ok. Pero a Dios no le pasa. Ok. A Dios no le pasa. Dios todo lo hace con un motivo, con un plan, con un propósito. Y si Dios te ha hecho a ti, te ha hecho con un motivo, con un plan y te ha hecho con un propósito. Estás aquí con un propósito mucho más grande que simplemente estar sentado en una silla escuchando un mensaje. Te ha puesto en un propósito más grande que de repente estar parado acá adelante y levantar tus manos y alabar a Dios. Y de hecho es bueno, por favor, no se me ofendan. Es muy bueno hacerlo. Pero ¿saben qué? Hay más que eso. Hay mucho más que eso. Dios te ha dado cosas especiales, te ha diseñado de tal manera para que tú cumplas su propósito aquí en la tierra. Y quizás ahí volvemos a la pregunta, ok, ya, pero ¿cuál es? ¿Cuál es mi llamado? Bueno, primero que nada, tu llamado no tiene que ser algo místico. Tu llamado no tiene que ser como que la llama de fuego cayendo del cielo, la palomita o lo que sea que tenga que presentarse delante tuyo. No tiene que ser algo súper espiritual. Encontrar tu llamado no es complicado. Encontrar tu llamado lo vas a hacer en el hacer. Y vamos a leer Deuteronomio 16:15, que dice: durante 7 días celebrarás esta fiesta en honor al Señor tu Dios, en el lugar que Él elija. Pues el Señor tu Dios bendecirá toda tu cosecha y todo el trabajo de tus manos, y tu alegría será completa. En Deuteronomio 30:9 dice: entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos. En todo el trabajo de tus manos. Y lo que tienen en común estos dos versículos es que Dios dice que Él va a bendecir el trabajo de tus manos. No hay nada súper místico, no hay nada súper espiritual. ¿Quieres saber cuál es tu llamado? ¿Qué tienes en tus manos? Dios dice que va a bendecir el trabajo de tus manos. ¿Qué tienes en tus manos? En otras palabras, ¿para qué eres bueno? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus dones? ¿En qué cosas resaltas, sobresales? ¿En qué cosas disfrutas hacer y te parece lo mejor del mundo? ¿Qué es aquella cosa donde tú dices, pucha, voy a ir a hacer esto? Y te llenas de alegría. ¿Qué es eso? ¿Y saben qué? Lo interesante es que hay mucha gente que sí sabe cuáles son sus habilidades, cuáles son sus dones, pero hay un montón de gente que no lo sabe. Recuerdo que hace no mucho tiempo, si están acá algunos de mis chicos de mi grupo pequeño, les dice que sacaron una hoja. Y le dije, ok, quiero que escriban por lo menos 10 cosas en las que son buenos. 10 habilidades, 10 cosas en lo que tú te consideras bueno. Y todos se quedaron como que media hora. No, sin exagerar, fueron 10 minutos. Y el que mejor hizo el trabajo puso 5. No llegó a 10. Y tuve varios que se quedaron en 2, en 1. Tuve una persona que era como que... Y yo empecé a soplarle, hey, ¿te acuerdas que tú haces bien esto? Ah, ¿pero eso cuenta? Sí, eso cuenta, eso cuenta. Y yo considero que sonreír es una habilidad. ¿Te das cuenta? Yo creo que Dios me ha dado. Y no lo voy a tomar por menos, lo voy a usar. ¿Ok? Pero de ahí les dije, ok, den la vuelta a la página y escriban 10 cosas en las que son malos. Y todos, ¡ay, ahora sí lleno la hoja! Era como que, en serio, y me llenaron la hoja de todas las cosas en las que ellos se equivocaban o eran malos o no sabían hacer. Absolutamente todo. Y quiero leerles Segunda de Reyes 4, que dice: cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, Ya bueno, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. O por lo menos esa coma que está ahí yo la alucino así como... ¿Ok? Entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las vasijas que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos les traían las vasijas y ella las llenaba una tras otra. Pronto, todas las vasijas estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante, el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Me encanta este pasaje, este milagro. El profeta, la mujer viene desesperada, le dice, mi esposo, que también era profeta, ha muerto. Y ahora estoy tan endeudada que se quieren llevar a mis hijos como esclavas. O sea, no solo perdí a mi esposo, sino que ahora voy a perder a mis hijos que se los van a llevar como esclavos. Ayúdame. No sé si te puedes imaginar, pero yo estaría como que en shock. Como que, ¿ahora qué hago? Estaría súper desesperada. Y el profeta, me encanta que le dice, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué tienes en tu casa? En pocas palabras, dame lo que tienes para poder ayudarte. Dame eso que te queda, dámelo, porque lo voy a usar para ayudarte. Ella respondió, nada, no tengo nada. Eso es lo que ella sentía, eso es lo que ella pensaba, que no tenía nada. Y yo creo que el profeta se quedó mirándola como, ¿en serio? ¿No hay nada? ¿No tienes nada? Y la mujer se quedó como, nada, no. Ah, sí, tengo una botella de aceite de oliva. Esto es lo que tengo. ¿Y sabes qué? Ella pensó que eso que ella tenía era nada. Ella pensó que eso que ella tenía era nada. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? ¿Qué es lo que tienes en tus manos? ¿Es algo o no es nada? ¿O para ti no es nada? Si haces una lista de todas las cosas buenas que haces, que tienes, ¿puedes llenarla, la lista? ¿O te vas a quedar, no tengo nada? A veces pensamos que no tenemos nada, que lo que tenemos es tan poco, es tan insignificante que prefiero decir no es nada. Prefiero decir no, esto no, ¿para qué te digo a esto si la verdad es tan poco, es tan micio, es tan monse lo que tengo? Mi habilidad es tan común que no es nada. En Juan 6:9 nos cuentan la historia donde se hace la multiplicación de los panes y de los peces. Y Jesús les pide a los discípulos que busquen alimento. Y ellos le dicen, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? ¿Qué es esto para tanta gente? En este caso, el niño no pensó que era poca cosa. El niño lo entregó. Pero ¿sabes qué? De repente hay otros que te han dicho que lo que tú tienes no es nada. De repente alguien en tu vida te ha dicho, ¿sabes qué? Tú no eres suficiente. De repente alguien en tu vida te ha dicho, tú no tienes lo que se necesita. No, tú no lo vas a lograr. ¿Tú? ¿En serio tú? Nah. De repente no ha sido tú, de repente alguien te lo ha dicho y te has creído esa mentira de que no tienes nada, de que lo que tienes es insignificante, de que no vale la pena. Y de repente compraste esa mentira del diablo. Pero ¿sabes qué? Dios espera. Dios está a la puerta y te pregunta, ¿qué tienes? Y cuando tú dices nada, Él se queda como, ¿en serio? ¿Nada? Sigue buscando. ¿No te he dado nada? ¿No hay nada con lo que te haya bendecido? ¿Saben qué? De repente tú dices, bueno, yo solo sé barrer. Yo solamente sé cantar. Yo solamente sé administrar. Solo sé organizar. De repente solo sé hacer manualidades. Te cuento, eso no es nada. Dice que la mujer fue donde sus vecinos a pedir vasijas para llenar con la botella que tenía. Ella empezó a salir por todas partes con todos sus amigos, con todos sus vecinos para pedir vasijas. Y encontró un montón. Sus hijos la ayudaron y llevó un montón de vasijas. ¿Saben qué? Las vasijas que ella encontró eran vasijas donde se guardaba vino regularmente. Y eran vasijas que tenían una capacidad de 200 litros cada una. Ahora, ella tenía una botella de aceite y tenía que vertirlo en no sé cuántas vasijas de 200 litros cada una. Dios es el único que puede tomar tu nada y convertirlo en algo. Ella tuvo que hacer algo. Ella decidió creer. Por más que esto se veía ridículo, a pesar de que esto que era nada, ella decidió creer la voz de Dios y decir, sí, voy a tener fe. No sé cómo, no entiendo de qué manera, no veo que es suficiente. Es totalmente idiota delante de mis ojos. No veo la posibilidad, nada va a mejorar. Pero ¿sabes qué? Te voy a creer y voy a ir y voy a pedir las tinajas a mis vecinos y me van a decir, ¿y con qué las vas a llenar? Y yo le voy a decir, ¿sabes qué? No sé, pero voy a obedecer. Y voy a salir y voy a mandar a mis hijos y voy a mandar a mi familia a que traigan vasijas porque yo creo que Él va a hacer lo que yo no veo, lo que yo no entiendo, lo que yo no sé. Con esto poco, con esta nada, Él puede hacer cosas increíbles. ¿Y sabes qué? Tenemos que empezar a creer que lo que Dios te ha dado, eso que Dios te ha depositado en tu vida, esa habilidad, esa capacidad, no está para que te la quedes dentro tuyo y que digas, no, no es nada, pobre de mí. Para vivir una vida de víctima, de pobrecito y de quedándote misio en tu sitio. Dios te ha creado para que tú abras tu boca, para que digas la palabra de Dios, para que prediques, para que hagas lo que tienes que hacer y para que pongas tus talentos y tus habilidades al servicio de Dios. Dios no te ha creado para quedarte con nada. Dios no te ha creado para que te quedes con nada. ¿Saben qué? Hay un versículo que siempre me rayó el cerebro. Un versículo que yo soy cristiana toda la vida. Es que tengo 2 años, así que les prometo que he escuchado este versículo 8,000 veces. Quiero leérselos. Está en 1 Corintios 1:27 y dice... Un ratito. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Este verso siempre me dejó pensando. Y me dejaba como que un sinsabor, porque no entendía cómo habían versos donde me decía que yo era más que victorioso, que todo lo podía en Cristo que me fortalece, que soy nación santa, pueblo escogido. Y de pronto me dice que soy lo vil, lo necio, lo débil. Digo, aguanta, aguanta, esa parte no me gusta. ¿Cómo hacemos? Y la verdad, como no la entendía, la metía detrás de mi cerebro, como que la empujaba ahí al fondo. Y dije, no, mentira, no existe. Pero cada vez que lo escuchaba decía, no entiendo, no entiendo, es tan contradictorio. Pero ¿saben qué? Me he dado cuenta hace poco que Dios no piensa eso de nosotros. ¿Duh? Dios no piensa eso de nosotros, sino que ¿sabes qué? Muchas veces tú y yo pensamos que nosotros somos lo necio, Somos lo débil, somos lo vil y somos los menospreciados. No es Dios, es que nosotros pensamos eso de nosotros mismos. Nosotros nos etiquetamos y pensamos que no somos lo suficientemente buenos, que tenemos nada para dar, que no tenemos absolutamente nada por qué sobresalir. Y a veces nos etiquetamos y nosotros decimos, no, yo, lo que yo tengo no es suficiente, lo que yo tengo no vale. Primero tienes que creer que si Dios te ha creado con un plan, con un motivo, con un propósito, es porque Él te va a dar la habilidad para cumplir ese plan, ese motivo, ese propósito. No te va a dejar para que tú lo hagas en tu cuenta, con tu propia fuerza. Como decían aquí en los testimonios, no hay forma, no lo puedes hacer en tus propias fuerzas. Eres incapaz por ti mismo, pero con Él todo cambia. ¿Cuáles son aquellas habilidades que Dios te ha dado para cumplir su llamado? ¿Qué es lo que tienes en tus manos? Ahora, en los versículos de Deuteronomio decía que Él bendice el trabajo de tus manos. Ojo, no dice que bendice lo que hay en tus manos. Dice que Él bendice el trabajo de tus manos. Eso significa que tú tienes que empezar a hacer. Tienes que empezar a creer como esa viuda, que eso que tenía en las manos, ese poquito, ese nada, en las manos de Dios puede convertirse en mucho. Es alucinante porque esta mujer estaba en la miseria, tenía deudas por todas partes y luego, con todo el aceite, ella le dice al profeta, sí, lo hice, llenamos todos estos. Y el profeta le dijo, ok, ahora vende ese aceite, paga tus deudas y ahora tú y tus hijos pueden vivir el resto de su vida con eso. Lo que Dios les dio no fue un poquito, no fue con las justas, no fue algo mediocre, no fue que ya, ¿cuánto necesitas? Ya, exacto. No, la manera en que Dios te da cuando tú empiezas a poner en acción es abundante. Dios dice que va a bendecir abundantemente el trabajo de tus manos, abundantemente, pero tiene que haber trabajo. Eso significa que tú tienes que creer que eso que tienes va a ser suficiente. Esa habilidad que tienes va a tener que ser suficiente. Y pararte con miedo, pararte con vergüenza, pararte con nervios, pararte con duda inclusive, creyendo que Dios va a responder. Que si tú te lanzas al abismo, Dios te va a sostener. Pero eso es fe. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Esta es nuestra vida. Nuestra vida es una vida de fe. No es de fácil, no es de resueltos. No es de todo pan comido, de que ya me las traen todo servido. No, es trabajo. Fe es trabajo. Creer es trabajo. Empieza a creer en lo que Dios ha puesto en tus manos. Empieza a creer en esas habilidades. He descubierto que el llamado que Dios te da, sí, es uno, pero en el camino el llamado va viéndose de maneras diferentes. Cuando yo llegué aquí con mi esposo, Fran, a Camino de Vida hace como 20 años, recuerdo que había un seminario bíblico, bien Monse, por cierto, no como IDL, obvio. No, mentira. Había un seminario bíblico y recuerdo que los pastores del seminario un día se nos acercan y nos dicen, oigan, ¿ustedes pueden ayudarnos a cantar en la capilla del seminario? En el momento que nos dijeron eso, primero casi me hago la pufa del terror, ¿ok? Casi me hago ahí del pánico. Me encantaba cantar, pero jamás había cantado en público. Es más, ni siquiera Francisco me había escuchado cantar jamás porque me daba roche. Me da roche que él me escuchara. Y dijimos sí. Ok. Diablos. Ok, dijimos sí. Y lo hicimos. Después de un tiempo, Fran y yo estábamos aquí en el patio de Buen Retiro cuando recién habíamos y llegaba acá y nos cruzamos con Pastor Robert y era como que, ¿no? Par de idiotas. Y Pastor Robert nos dice, ah, me olvidaba decirles. No, mi esposa quiere que ustedes canten en las alabanzas. Y los dos así como, ¿what? Sí, así que vayan con el encargado para que los programe, para que ya empiecen a saber cuándo ensayan y empiecen a cantar. Fuimos, nos moríamos de miedo y empezamos a hacerlo. Después de eso, empezamos a servir en lo que era central en esa época con los jóvenes y Pastor Pedro nos puso en posiciones de liderazgo. De ahí nos pidieron que seamos los líderes de lo que era Get Up en ese momento. De ahí nos pidieron que seamos líderes de Grab y de Central, que en ese momento con Willy Briones. Y de ahí nos separaron y Fran entró de lleno a alabanzas. Yo entré a IDL. Fran está en artes escénicas. Y les quiero decir una cosa. Cada cosa ha sido de terror. Cada cosa ha sido pánico. Cada cosa era, Dios, no, ¿por qué eres así? Es que yo pensé que tú me amabas. ¿Por qué me pones a hacer esto? Si tú sabes que soy una inepta, tú sabes que yo jamás voy a poder hacer eso. No me gustan los chibolos, ¿por qué me pones con Get Up? Mucho drama. No le digan. Pero para mí era como que, ¿por qué? Olvídate. Cuando me pusieron en IDL, yo pensaba que me odiaban. Que Pastor Robert y Pastor Karen estaban molestos conmigo y me querían botar de la iglesia y por eso me habían puesto ahí. Era para mí lo peor que me podría pasar. Era como, ¿por qué tengo que hacer esto? Pero cada vez Fran y yo pusimos algo en nuestro corazón. Es que nosotros íbamos a hacer lo que Dios nos mandara hacer en el momento que Él nos mandara hacer. ¿Y sabes qué? Dios nos ha ido bendiciendo. Dios nos ha ido equipando. De repente tú dices, sí, bueno, la Biblia. Pones ejemplos de gente de la Biblia, que pucha, obvio, ¿no? Pero yo soy común y silvestre. Te prometo, soy recontra común y silvestre. Pero ¿sabes qué? Y no he llegado a ningún lado, wow. Pero algo hay en mi corazón, que yo estoy segura que lo que sea que Dios me pida, yo lo voy a hacer. Aunque no sepa cómo hacerlo, aunque no crea que pueda hacerlo, aunque esté absolutamente segura de mi incapacidad, voy a hacerlo. Porque voy a creer que si Él me llama, Él me equipa. Que si Él me dice que salte, Él me agarra. Voy a creer que para aquello que Él me esté llamando, Él va a respaldarme. Él va a respaldarme. ¿Y saben qué? No es fácil. Miren al rey David. Fue una historia un poco distinta. Él, el profeta Samuel, fue a su casa a ungir a uno de sus hermanos como rey. Y cuando le preguntó a su papá, ¿dónde están tus hijos? Porque tengo que ungirlos. Trajo a todos menos a David. Y después de que el profeta descartó todo, le dijo, ¿no hay alguien más? Y le dijo, ah, sí, pero no cuenta, pues, o sea, no es nadie. ¿Seguro? Sí, llámalo. Y él fue ungido rey. O sea que él ya sabía cuál era su llamado. Él ya sabía cuál era su propósito. Pero desde que fue ungido hasta que fue rey pasaron como 20 años. 20 años donde él tuvo que estar puliendo su trabajo, su carácter. Donde él tuvo que empezar a aprender a liderar personas que eran de lo peor, personas que eran desechados y botados por todo el mundo. Ellos eran lo vil y menospreciado del mundo. Y él los convirtió de lo vil y menospreciado en convertirse en el ejército de los valientes de David. David tuvo que pasar persecución, tuvo que pasar sufrimiento, tuvo que pasar un montón de cosas horribles para que al final de sus días, cuando él llegó a ser rey, él llegó a ser un rey conforme al corazón de Dios. Un rey que fue el más recordado y el más amado por Israel. Hay un camino pero tienes que estar dispuesto a tomarlo. Empieza a profundizar, empieza a dar pasos de fe. ¿Saben que a veces nos preguntamos, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? A veces buscamos y buscamos y no encontramos respuesta. Pero muchas veces es porque quizás no estamos buscando correctamente. Buscar no es una palabra pasiva. Buscar es una palabra activa. Estamos hablando de tomar acción. Jamás vamos a encontrar nuestro llamado en lo cómodo, en lo fácil, en lo que conozco. Jamás. Quedarnos aquí donde estamos no es suficiente. No vas a llegar jamás a ser la persona que Dios quiere que seas en la comodidad, en tu asiento, en el miedo, en la vergüenza. No, tienes que superar todo eso. Tienes que salir a lo más incómodo, a la cosa que más te da terror, creyendo que Dios va a estar ahí. ¿Saben qué? Yo llevo 20 años y todavía no la tengo clara. Pero ¿sabes qué? Si tú estás siguiendo la voz de Dios en tu vida hoy, hoy estás en el llamado de Dios para tu vida. No es tan difícil, no es tan misterioso, no es tan, que tiene que venir la paloma encima y posarse sobre ti. Se trata de empezar a hacer ahora con lo que tienes en tus manos. Hoy, hoy, empezar a caminar y dar pasos de fe. Les voy a contar algo súper, súper personal. Hace no mucho, hace unos meses, estaba en mi casa y tenía que ir a dictar mi clase para IDL, el grupo de noche. Uno se emocionó, pero no importa, no va por ahí. Salí a mi clase y no quería ir. No quería ir porque no me sentía preparada. Y no porque no estuviera preparada, sino porque sentía que yo no podía. Salí igual, me metí al ascensor de mi casa y mi ascensor tiene una pared de vidrio. Apenas entras, se abrió el ascensor, di un paso adelante y me quedé mirándome en el espejo. Y lo primero que salió de mí fue: ¿qué haces aquí? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre salir de tu casa? ¿Qué crees que tú puedes hacer? ¿Qué crees que tú puedes dar? Tú no eres nadie y no tienes nada para dar. Regresa. Y no fue una voz, fue mi voz audible diciéndomelo a mí misma. Y me dolió. Me dolió horrible decírmelo. Pero tenía una decisión que tomar. En esos segundos que se demora el ascensor en bajar 10 pisos, ¿voy a creer eso? ¿Voy a parar el ascensor y voy a decir sí, de verdad que no funciona esto, y taparme, meterme en mi cama y ponerme la frazada encima, o decir no? No. Puede ser que eso piense, puede ser que eso sienta, pero no es la verdad. No es la verdad. Dios me ha llamado, Dios me ha ungido, Dios tiene un plan para mi vida, Dios me ha dado una voz, Dios me ha mandado a hacerlo, y si Él me manda, Él está conmigo. No voy a escuchar esas mentiras, no las voy a aceptar, no las voy a tomar como mías, y voy a ir adelante y voy a dar mi mejor clase y voy a dar con toda mi fuerza y con todo mi corazón, porque no importa cómo yo me sienta, importa quién es Él. Porque si no es así, esta vida es una tontería. Porque si no respondes así, ¿para qué estás aquí? Si no va a ser así tu vida, no tiene sentido. El diablo ganó. Chévere, un cristiano mediocre más. Uno más. Porque esa es la trampa más grande que él tiene: hacerte creer que no eres suficiente. Y que todo esto se trata de ti, cuando no es así. Tú tienes la decisión, por más fuerte, por más verdadero, por más cierto que se sienta en tu vida, tú tienes la decisión de decir no, no lo acepto, tengo un llamado, Dios me ha dado algo en mis manos, voy a hacerlo, voy a usarlo. No podemos quedarnos pasivamente. Para eso no nos ha llamado Dios. Hace muchos años, como 10, 11 años, teníamos una conferencia que se llamaba Conferencia Corazón. Y recuerdo que era en un lugar parecido, como esto, distribuido de esta manera, donde habían graderías al fondo. Y yo recuerdo una noche que había un predicador increíble, y yo estaba sentada justo frente a él en la gradería al fondo. Y cuando estaba terminando su mensaje, él empezó a profetizar sobre la iglesia. Y él empezó a decir que de esta iglesia iban a salir jóvenes que se iban a levantar con una voz, que se iban a preparar con una pasión, con un fuego por Dios, y que iban a impactar esta ciudad, este país, que inclusive iban a salir de este país hacia las naciones, hacia como misioneros, y que Dios iba a equiparlos. ¿Y saben qué? Cuando pasó eso, yo sentí que algo me golpeó tan fuerte, e inmediatamente solamente volteé, y Christine, que es la directora de IDEL, estaba en la esquina, y yo la miré y yo sentí como algo que me unía con ella. Dije, estaba terminando y ella estaba a cargo de la sala VIP de los invitados, y sabía que apenas terminara ella iba a salir corriendo, pero yo tenía que decirle algo. Yo tenía que decirle algo. Así que apenas terminó, corrí, bajé las escaleras como una loca y la agarré. Le, escúchame, escúchame, no te vayas. Esto es para ti. Le digo, esto es para ti. Tú vas a ser parte de esto. No sé cómo, no sé cuándo, pero tú vas a ser parte de esto. A los años empezó IDL. Empezamos con un alumno. Hoy día tenemos 120 alumnos, y yo creo que es parte del cumplimiento de esa profecía. Y no estoy aquí para vender IDL, aunque las admisiones están abiertas. Pero yo creo que eso es para cada uno de ustedes. Que ustedes pueden ser cada uno de esos jóvenes apasionados, llenos del poder de Dios, listos para hablar, listos para tocar su ciudad, su gente, para tocar de repente países fuera del Perú. Pero no va a ser desde la comodidad de su asiento, te lo prometo. No va a ser desde lo fácil, no va a ser desde lo que sabes hacer. Vas a ser estirado, vas a ser retado. Todo lo que tú crees puede ponerse en duda. ¿Pero estás dispuesto? Hay un dicho que me encanta, que es chistoso. Es de Kung Fu Panda 3. Soy mamá y me gustan las películas de niños. Pero hay sabiduría, en serio. Hay cosas chéveres. Amo Frozen. Ya. El dicho es: si solo haces lo que sabes hacer, entonces nunca serás más de lo que ya eres. Y es verdad. Si solo hacemos lo que ya sabemos hacer, nunca seremos más de lo que somos ahora. Y Dios quiere mucho más de nosotros.